ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos este viernes 10 de julio a la rueda de prensa con motivo del Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH. Esta vez organiza el Hospital Civil de Guadalajara. Damos la bienvenida esta mañana a la maestra Rosa Elizabeth Márquez Palacios, jefa del Servicio de Neurología Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. También nos acompaña esta mañana la doctora Miriam Elizabeth Jiménez Maldonado, adscrita al Servicio de Neuropsicología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Así como la maestra Luz Alejandra Fernández Villanueva, adscrita al Servicio de Paidopsiquiatría, ambas del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la maestra Rosa Elizabeth Márquez Palacios. Adelante.
Gracias. Buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a platicar un poquito de cómo estamos en el mundo con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La OMS nos dice que más o menos un 5% de la población de los menores de 18 años padecen tienen esta condición de vida. Y en México estimamos también que tenemos aproximadamente un promedio también de un 5%. Si lo traducimos en números o en cifras, nosotros tenemos una población pediátrica con esta condición de 1.9 a 2 millones de niños con esta condición. Es una condición que inicialmente en la vida, en la infancia o en la infancia temprana, es más prevalente en los varones que en las niñas. Esto va a ser, se va a emparejar, digámoslo así, en la vida adulta. Y creemos que es más por, no porque sea más prevalente en las mujeres en la vida adulta, sino porque las mujeres se diagnostican menos en la vida o en la infancia temprana. ¿Por qué? Porque suelen los síntomas diferir y ser menos llamativos como los varones, que tienen un componente más hiperactivo. Y bueno, esta condición en los últimos años se cree que ha habido un incremento en la frecuencia y en la prevalencia, pero en realidad no es así. Se ha mantenido esta prevalencia a lo largo del tiempo, más de 30 años hemos tenido esta estabilidad. La diferencia de lo que pasa actualmente es que tenemos más herramientas para poder nosotros tener sospecha y tenemos más acceso a la salud. Entonces, creo que ahora con el acceso que tenemos a redes sociales, también la gente identifica o se puede familiarizar con estos síntomas a través de a lo mejor videos, alguna publicación donde puedan ahí tomar los síntomas. Y también la escuela también ha tenido un papel muy importante en la derivación y la detección de los chicos con esta condición. No es que haya una mayor incidencia, hay una mayor detección. Los criterios también son más definidos y podemos hacer un diagnóstico más certero. Entonces, es muy importante también tener en cuenta esto, el tener un diagnóstico adecuado, no hacer un diagnóstico propio o nosotros adjudicarnos alguna característica nada más aislada y hacer nuestro propio diagnóstico, es buscar la atención. Más adelante ellas van a platicar de los síntomas y cómo podemos hacer diagnóstico.
Gracias, maestra Rosa Elizabeth Márquez Palacios. A continuación escucharemos a la doctora Miriam Elizabeth Jiménez Maldonado. Adelante, doctora.
Muchas gracias, muy buenos días y gracias por la oportunidad de que estemos nosotros aquí. Algo que tengo que resaltar precisamente es que se debe de atender desde la multi e interdisciplina, que es precisamente como estamos nosotros aquí en esta mesa. Desde diferentes vertientes vamos a poder atender a todas aquellas personas que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aquí ya marcaba también la doctora algo muy importante, que es la prevalencia y qué tantas ocasiones o qué tantas consultas damos. Y ahora precisamente por la invitación me di cuenta que nosotros en este año ya hemos dado 611 consultas asociadas a TDAH. No todos son TDAH. Hay que especificarlo. Por ejemplo, aquí en este caso, los tres síntomas principales tienen que ver con inatención, hiperactividad e impulsividad. Y como ya marcaba también la doctora, pues tenemos que hacer un diagnóstico temprano y oportuno. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque si se da un tratamiento oportuno desde pequeñitos, porque este es un trastorno del neurodesarrollo, hay muchas más posibilidades que la persona que va a vivir con un TDAH o con un TDA de adulto lo pueda manejar de una mejor forma. Entonces, el diagnóstico temprano es muy, muy importante. Y en cuanto a la evaluación, desde la perspectiva de nosotros que estamos en el área de psicología y neuropsicología, lo que hacemos es una evaluación de todas aquellas habilidades para identificar si hay diferencias en cuanto a lo esperado para el desarrollo en estas habilidades, como decía, principalmente atención, memoria y algo muy importante que es el funcionamiento ejecutivo. El funcionamiento ejecutivo tiene que ver con aquellas habilidades que requieren muchas mayores habilidades cognitivas para resolver, como es planificar, organizar. Y esto, ¿por qué es importante? Porque en la escuela podemos ver, y es en la escuela y en casa, donde empezamos a ver aquellas dificultades que tienen los niños con un déficit de atención. Que esto también es otro rasgo importante. Si hay un déficit de atención como tal, tiene que presentarse en todos los contextos, es decir, en la escuela, en casa, en el parque, con el vecino, en todos lados. Si no es así, tenemos una de las principales causas con las cuales tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, que son los problemas de conducta y el que no haya un adecuado sistema de reglas o de límites, que esto es muy frecuente. De estas 611 consultas que les menciono, que tantas realmente no son TDAH. Ahora, en el caso también del adulto, es una situación que debemos de tomar en cuenta porque, como ya se mencionaba, puede pasar desapercibido y este TDAH va a acompañar durante toda la vida.
Gracias, doctora Miriam Elizabeth Jiménez Maldonado. A continuación escucharemos a la maestra Luz Alejandra Fernández Villanueva. Adelante, maestra.
Muy bien, gracias. Algo que a mí me gustaría comentar o hacer particular énfasis es que niñas, niños y adolescentes que tienen esta condición del trastorno por déficit de atención en muchas ocasiones tienen repercusiones sociales y familiares importantes. No es exclusivamente la situación del desarrollo académico, si bien llegan a presentar muchas dificultades para cumplir, por ejemplo, con tareas escolares, para hacer sus exámenes. Una de las situaciones muy importantes para las áreas de psicología es saber que los niños con déficit de atención muchas veces presentan impulsividad también emocional. Esta impulsividad emocional, desafortunadamente, en muchas ocasiones los lleva a tener respuestas inmediatas ante la desaprobación, por ejemplo, de los maestros, de los padres, de algunos de sus compañeros, y entonces empiezan a hacer contestaciones como muy intensas que llevan a tener conflictos sociales. Desafortunadamente, lo que empieza a generar es como una cierta percepción de que estos niños tienen una problemática muy importante. Se les llama la atención, en casa se asume en muchas ocasiones que es por flojera, que no cumplen con los estándares de la escuela o que no pueden llevarse bien con otros compañeros, y eso empieza también a afectar su autoestima y a la larga su autoconcepto. Si yo soy una persona que estoy intentando poner atención, estoy intentando no ser impulsivo, pero no lo logro y asumo, porque todos me dicen que yo lo puedo lograr sin un apoyo profesional, pues entonces empiezo a creer que algo sucede en mí y pueden suceder varias situaciones. Una, que podría enojarme y entonces empezar a presentar otro tipo de problemáticas, y la otra sería que dejo de intentar, ¿sí? Si no lo voy a lograr, voy a dejar de intentar. Entonces, aquí es muy importante también que nosotros veamos que las situaciones de trastorno por déficit de atención nos va a llevar a tener otro tipo de consecuencias a lo largo de la infancia y la adolescencia relacionada con las emociones y con la sociabilidad. Y cuando se es adulto, también dentro de la familia, la pareja y el desarrollo en el trabajo, empezamos a tener problemáticas también de esta índole.
Gracias, maestra Luz Alejandra Fernández Villanueva. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Sí, con todo gusto. Buenos días, Iván Mendo de N+. La pregunta es, ¿cuáles son los mejores y los peores escenarios para estas personas? Es decir, a veces vemos personas con alguna condición, pero que aprovechan esto o sacan la mejor partida de esta hiperactividad, que dicen, bueno, tú eres bueno, pues se ponen a hacer algo donde tienen que hacer resoluciones rápidas. ¿Existen mejores y peores escenarios para estas condiciones?
Muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Los mejores escenarios es cuando tenemos una, creo que algo que mencionó la maestra Miriam y es algo muy importante, es la crianza. Tenemos que tener una crianza muy estructurada. Esta parte nos va a ayudar obviamente a poder nosotros también conocer a nuestros hijos y poder tener un provecho. No es que sea una regla que todos los chicos que tengan hiperactividad van a ser buenos en alguna área específica. Tendríamos que conocer a cada uno de los chicos. ¿Cuál sería el mejor escenario? Que tengas una buena crianza, una buena intervención con una detección temprana, evidentemente, y un ambiente que sea equilibrado, que sea un ambiente familiar adecuado, un ambiente social adecuado, en la escuela igual, para que podamos tener y sacar el provecho a cada chico. Cada chico va a tener obviamente sus áreas de oportunidad, pero también tendrá áreas de fortaleza que tendremos que descubrir con cada uno. Evidentemente los chicos que tienen una mayor hiperactividad suelen ser niños más kinéticos, que requieren actividades físicas, que se destacan en este tipo de deportes, y los chicos con inatención suelen ser un poco más torpes en el movimiento y suelen ser más cuidadosos a lo mejor con la motricidad fina o con detalles diferentes. Pero no es una regla. El peor escenario es aquel que no tiene un buen sistema de apoyo y aquel que no se recibe tratamiento adecuado, porque son personas o chicos que tienen conductas de riesgo, son aquellos que van a buscar esta necesidad de inclusión social, van a tener esta necesidad de tener un feedback de emociones inmediata, y son aquellos que se ponen en riesgos, sobre todo conductas de riesgo de delincuencia, de sexualidad, de drogadicción, que ponen en riesgo a este chico, que puede ser desde edades muy tempranas o en la vida adulta, ¿sí? Suelen tener también un fracaso social, un fracaso personal, son aquellos que constantemente están perdiendo relaciones o están generando nuevos empleos porque no pueden consolidarse. Entonces, tenemos estas condiciones que no es una regla exacta, pero tenemos que igual ir acompañando a la familia para ir descubriendo cuáles son las áreas de fortaleza que pueden ayudar a esas áreas de oportunidad.
Sí, una siguiente pregunta es, ¿qué tanto los tabúes, los atavismos sociales, las etiquetas complican? Creo que aquí se esbozó ya esto, ¿no? Los escenarios que dicen, ay, pues y luego quizá no tenían ese perfil, pero el niño problema, el niño ay, es que eres tremendo, ay, es que nadie te aguante, y esas cosas pues poco abonan, ¿no? ¿Cómo educar el entorno familiar o el entorno escolar?
Sí, es un tema sumamente complicado. Aún en la actualidad hay esta etiqueta. Tan malo es que digamos que no tiene, como tan malo es que tiene y en realidad no tiene un diagnóstico. Algo que puntualizó mucho la maestra Miriam es que justamente hay síntomas que pueden ser relacionados propios al desarrollo del niño. Y sabemos que los niños en edades tempranas son curiosos y son niños que se mueven constantemente. Entonces, a veces cuando salen a lo mejor con un entorno difícil, porque es un papá que está cansado, es poco tolerante, y entonces una conducta que es esperada para un niño, a lo mejor la estoy recibiendo de una manera diferente, ¿sí? Y tiene que ver justamente con esta relación. Algo que tenemos que tener en cuenta es que esto se tiene que repetir en todos los escenarios. Esta hiperactividad no es selectiva o esta inatención no es selectiva. Tiene que repetirse en el área social, en el área escolar, en el área familiar, para que nosotros digamos esto está siendo una conducta que es importante. Sigue habiendo los tabús. Desgraciadamente, a pesar de que tenemos mucha información ya a la mano, a pesar de que tenemos el acceso a profesionales de la salud, aún hay tabú en cuanto el niño que tiene esta condición es un problema. No es discapacitante en la gran mayoría de los pacientes, no es sinónimo de discapacidad. Puede haber concomitantes, sí, pero muchas veces se entiende que el tenemos esta condición, el niño va a ser diferente a los demás y por lo tanto no puedo tenerlo aquí o no va a aprender como los demás y me va a causar problemas. Y a veces caen los ojos sobre él para cualquier acción para recriminarla. Igual con la familia hay tabús, porque también sigue siendo un tabú recibir el diagnóstico, difícil a veces aceptar los diferentes tratamientos, no nada más farmacológicos, porque a veces lo sienten como una falla como papás. Entonces, sí aún hay, creo que hemos avanzado bastante, porque se ha conocido ha salido, digamos, de esta oscuridad que teníamos, pero aún tenemos que trabajar como sociedad para que podamos entender que es una condición de vida. Y esta condición de vida puede generar personas que pueden tener una vida totalmente regular.
Finalmente, una última pregunta. Ah, perdón, doctora.
Adelante, doctora Miriam Elizabeth.
Gracias. Esta pregunta que haces es muy interesante y también complicada a veces de responder porque tiene dos vertientes. Por un lado, tienes razón, se puede estigmatizar y vemos que realmente es frecuente que se estigmatice y como mencionaba también la maestra Luz Alejandra, al estigmatizar ya hay otra situación añadida, ¿no? Pero por otro lado, dentro de las condiciones, que el TDAH se encuentra dentro de las condiciones de neurodiversidad, es la que también se tiene más asumida, es decir, es que es por su TDAH y ya lo tenemos un poco más asumido. Entonces creo que nuevamente reiterando lo que hemos estado hablando en la mesa es tener un diagnóstico oportuno no por patologizar, sino para poder dar una mejor intervención, una mejor estructura y además ver todas aquellas fortalezas que ya también lo se estaba mencionando. Es decir, así como tiene mucho movimiento y como necesita hacer más actividades, tiene mucha más creatividad. Estos pequeñitos son muy creativos y tenemos que aprovechar también, o en el caso de los adultos igual, como ya se vislumbraba, tenemos que ver lo que tienen de fortaleza y todas aquellas debilidades o áreas de oportunidad donde podemos incidir. Entonces, creo que seguimos con el estigma, se sigue con el estigma, pero cada vez las generaciones aceptamos y hay mucha más búsqueda de información desde etapas más tempranas. Entonces creo que también esta aceptación que tienen a que nosotros como área de salud podamos intervenir, también esto es mucho mejor y muy buena.
La siguiente pregunta.
Sí, era en esta sociedad en que vivimos de las ansiedades, de que 140 caracteres, un minuto y medio de los... La gente se ha vuelto ansiosa, la gente quiere, empieza a ver una película, quiere saber en qué... Esto tiene... potencia, ¿en qué incide también en estos diagnósticos? ¿Sí tiene alguna relación?
Sí, precisamente estamos ahorita en una era donde la rapidez es lo que reina, ¿no? Todos los niños y las niñas y los adultos también quieren, como nos decía la doctora, quieren en el momento tener satisfacción. Entonces, algo que se está investigando últimamente es como el estar scrolleando, por ejemplo, el celular o cualquiera de los dispositivos. Al hacerlo muy rápidamente, precisamente estamos entrenando nuestra atención a que ponga menos atención, ¿no? Sí hace una especie de hiperfoco porque veo en esos segundos como de manera muy intensa el contenido, pero luego paso a otro y a las 5 videos diferentes ya no sé de qué se trataba el anterior. Entonces eso está definitivamente moldeando la mente de niños y adolescentes. También está ya bien investigado, al menos en México, la mayoría de los niños y niñas a partir de los 6 años ya utilizan los celulares y las pantallas. Entonces desde muy pequeños están teniendo este tipo de actividad y ya están teniendo mucha menos actividad física. Entonces imagínense en una situación de hiperactividad o en una situación de impulsividad el riesgo tan grande que es dejar a solas a una niña o a un niño con un dispositivo con una apertura a cualquier tipo de contenido, ¿no? Entonces sí, esto es muy importante y por supuesto que tiene que ver con cómo en unos 5 o 10 años más vamos a ver que la atención de las infancias se están modificando, así como el contenido de lo que están viendo. La mayoría de las cosas que se ven están desestructuradas, no tienen sentido una con la otra. Vemos imágenes inventadas por la IA, que además tenemos que acostumbrarnos, pero porque ya está y está funcionando, tenemos que saber utilizarla y ordenarla. Entonces, todos estos contenidos, por supuesto que van a tener su incidencia, sobre todo en niños y niñas altamente vulnerables como los niños con déficit de atención.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Ernesto Navarro de Prensa DG. Preguntarles, mencionaban hace rato que tienen 600 y tantos diagnósticos, en lo que no recuerdo bien la etapa, el periodo, pero si tuvieran alguna especie de consejo para la ciudadanía para poder identificar tal vez si en realidad hay componentes de esta condición. Y si no, para evitar también como hacerse ideas falsas y que esto también pudiera generar alguna ansiedad. Gracias.
La maestra mencionó que ella recibió aproximadamente 600 y tantas consultas para la valoración, no el diagnóstico. Nuestro servicio sí tiene, es el segundo diagnóstico más frecuente en el que atendemos en la consulta externa. Y algo que creo que es sumamente importante es entender que es un diagnóstico clínico, ¿sí? Es algo que es muy, muy importante, porque a veces es complejo entender el por qué solamente con la valoración se puede concluir en el diagnóstico, porque mucho se habla luego de otros estudios como un electroencefalograma, mapeo cerebral, que en realidad tendríamos que aterrizar a cada uno. ¿Por qué te digo esto? Porque los síntomas y las características de cada uno de las personas con esta condición las tenemos que englobar en esos criterios, y vamos a tener estos tres componentes que son nuestra base, que es la parte inatenta, la parte hiperactiva y la parte impulsiva, que puede estar aislado o pueden estar combinados. Estos pueden estar tanto en mujeres como en hombres, pero es más frecuente que nosotros encontremos en los varones un componente de hiperactividad e impulsividad, y en las niñas, sobre todo en las mujeres, también más predominante la inatención. Entonces, difieren la clínica, es decir, las manifestaciones entre los niños y las niñas en las edades tempranas, porque las niñas suelen ser más tranquilas, pero son inatentas. ¿Qué pasa? Les cuesta trabajo iniciar las tareas, se distraen frecuentemente, terminan en un tiempo mucho más prolongado esa actividad, pueden dejar la actividad sin concluir, pierden objetos frecuentemente, se les dan indicaciones a lo mejor un poco más complejas o varias indicaciones a la vez, y no comprenden y no hacen la actividad o lo que se les pidió. Entonces suelen ser estas chicas las niñas, solemos ser a lo mejor desapercibidas las primeras etapas de la vida, y hasta que ya hay una repercusión mayor, entonces ya se presenta. A diferencia de los varones, que en la edad más temprana tienen justamente esta componente hiperactivo, donde están en constante movimiento como si tuviesen un motor dentro de ellos, a veces no miden el peligro, son chicos impulsivos, no esperan el turno, interrumpen conversaciones, se pueden tienen frustración cuando pierden en alguna de los juegos, modifican las reglas a su conveniencia. Entonces, hay alguna discrepancia entre mujeres y hombres en la infancia, que después en la adolescencia se va igualando, porque baja el componente hiperactivo en los varones, en la gran mayoría, pero está también el síntoma de inatención. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues si nosotros estamos viendo características en nuestros hijos o nuestros conocidos que tienen esta, o yo me identifico con alguna de las características, es evitar hacer el autodiagnóstico. Creo que es algo muy importante, porque ya ahorita existen los tests que podemos encontrar incluso en las redes sociales y decir, yo tengo. Entonces, si yo tengo, justifico que estoy comportándome de tal manera. Y obviamente, cuando hacemos un autodiagnóstico, pocas veces recurrimos a una terapia o un tratamiento adecuado. Entonces, tenemos que ir con las personas adecuadas. ¿Cuáles son? Tendríamos que acudir a la valoración con un especialista de la salud, que puede ser un psicólogo infantil, un neuropsicólogo, psicólogo de terapia cognitivo-conductual, un neurólogo y un paidopsiquiatra, que pueden hacer un equipo y poder ofrecer un tratamiento adecuado. Y también es muy importante entender que el trastorno por déficit de atención es un trastorno muy amiguero. Le gusta traer muchos amigos y viene con muchas comorbilidades. Y a veces también es difícil diferenciarlos, ¿sí? Porque se puede confundir con un trastorno específico del aprendizaje, un trastorno de conducta, un trastorno espectro autista, pero lo difícil es que también se comparten, pueden estar en conjunto, ¿sí? Por eso es tan importante que acudamos con un médico o un personal de salud que tenga experiencia y podamos llegar a un diagnóstico.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Carlos Carrizales, de Imagen Televisión Guadalajara. Bueno, ya hablaban de que pueden convivir perfectamente TDAH y el TEA, que era una de mis preguntas. La siguiente es, sabemos que este tipo de neurodivergencias tiene un enfoque de estudio realmente poco. O sea, incluso hace 30 años decir que alguien era autista era casi como mandarlo a San Juan de Dios o a ese tipo de lugares. Ahora, la pregunta es, ¿qué tantos adultos que en la actualidad estamos ya trabajando todos los días, pudiéramos estar mal diagnosticados o con la falta de un diagnóstico, y que incluso los que comenzaron con este tipo de diagnósticos hace 10, 15 años estuvieran equívocos, es decir, que les diagnosticaron únicamente TEA y no TDAHA o viceversa.
Doctora Miriam, adelante.
Gracias, muy, muy interesante también la pregunta. Hablábamos de neurodiversidad. La neurodiversidad, pues, especialmente, es un movimiento que tiene relativamente poco tiempo, en donde estamos ya volteando a ver estas condiciones, y nuevamente hacer hincapié, son condiciones del neurodesarrollo. Por lo tanto, si estos síntomas inician en la adultez, llámese TDAH, autismo, trastorno de aprendizaje, que sería dislexia, disgrafia, o Tourette, que son los que se incluyen dentro de la neurodiversidad, si empiezan en el adulto, no es como tal una condición de neurodiversidad, tiene que empezar en el desarrollo. Ahora, estamos volteando precisamente a ver, de hecho, dentro de neurodiversidad estamos trabajando por parte de la Universidad de Guadalajara con chicos universitarios, es decir, con ya adultos jóvenes que se conocen o empiezan a saber, no haciendo el autodiagnóstico, pero sí saben que algo estaba sucediendo, en el caso tanto de TDAH como de TEA. Y aquí creo que lo primero que tenemos que hacer, volviendo a lo que preguntaban hace rato, es saber si hay alguna situación, síntoma, característica que vaya diferente a lo que estamos viendo en el neurodesarrollo y acudir con alguien. Entonces, ahorita estamos viendo, por ejemplo, en el caso de adultos, TEA y TDAH tienen cierta comorbilidad, pero cualquiera de ellos, por ejemplo, va a provocar ciertas manifestaciones que el adulto se va a dar cuenta. O sea, en el adulto es muy frecuente, por ejemplo, la tendencia a la procrastinación. Y vamos a poner una palomita, que puede suceder algo ahí. Entonces, pero cuando ese adulto hace conciencia de que esto no es de ahora, sino que ha sido durante toda la infancia, entonces ahí es donde tenemos que hacer los diagnósticos, que aparentemente son tardíos porque no se había dado desde las primeras etapas de vida. Ahora, si se diagnosticó cualquiera de las condiciones desde la infancia, con un buen seguimiento y estructura, y si se requiere un tratamiento farmacológico, realmente al adulto le va bastante bien. Entonces, no sé si por ahí respondo un poco, pero estas condiciones, de hecho, la neurodiversidad se asocia con aquellas personas que tienen un procesamiento diferente en el cerebro, pero una capacidad de inteligencia normal, que es la primer premisa. Entonces, estamos viendo, no sé, creo que de esa cifra que estoy diciendo de las consultas que dimos, muy probablemente entre el 10 y el 15% son adultos jóvenes que van por esa inquietud. O bien, y pasará también en neuropediatría, que damos el diagnóstico de TDAH y eso le hace cuenta al papá o a la mamá. Ah, es que yo estaba igual y yo era igual cuando estaba pequeño. Entonces, ahí nos damos cuenta también que esas personas que no se diagnosticaron, pues empiezan a darse cuenta de estas situaciones. Y realmente, si se les da tratamiento, no me refiero solo al fármaco, sino a una terapia, una intervención, les va muy, muy bien.
Adelante, maestra Rosa.
Algo que creo que es muy importante es que las cifras que tenemos de la prevalencia e incidencia no son unas cifras totales y reales, ¿sí? Porque muchas de las personas que viven con esta condición no son diagnosticadas. De hecho, se calcula aproximadamente que solo el 10% están diagnosticadas, y que de ese 10%, solo el 5% están con un seguimiento y un tratamiento. Entonces, en realidad, muy probablemente en la vida adulta, es como dice la maestra, nos vamos a dar cuenta porque vamos aterrizando justamente ciertos síntomas que no nos permiten desenvolvernos, obviamente con una conciencia mucho más ávida y con una a lo mejor una conciencia de autocuidado también nos hace buscar ayuda. Entonces, creo que ahí también es importante entender que no porque tengamos un aproximado de que uno de cada 30 personas pueda tener esta condición, quiere decir que todos están diagnosticados.
En este sentido, a ver, se me acaba de ocurrir, ¿han notado un cambio en los últimos 10 años en cuanto a la apertura de las personas de ir a buscar un diagnóstico? Porque también estamos hablando hace un momento de lo que son las estigmatizaciones. ¿Ese miedo a ser estigmatizado se está perdiendo?
Sí, afortunadamente, al menos en niños, niñas y adolescentes, sí encontramos como una mayor búsqueda por parte de los papás. Pero sí tengo yo que decir que no necesariamente, aunque los papás son quienes les llevan y quienes hacen todo el trámite, son quienes inicialmente buscan la atención. La mayoría de las ocasiones las escuelas están rebasadas por las situaciones que están pasando con niños, niñas y adolescentes. Y son ellos quienes presionan de manera muy fuerte a los papás para que se les lleve atención. La verdad es que ha sido difícil. Yo estoy pensando todo esto de la estigmatización que estamos platicando, porque aunque no se debe dar, en muchas ocasiones esta polaridad de decir, el niño, tú eres así, tú eres responsable y puedes controlarte, eso le vulnera porque no lo estoy atendiendo, y es una postura muy común. Pero por otro lado, esta situación de maestros, maestras, de tú te portas siempre mal, le voy a hablar a tus papás, asusta mucho a los niños y les genera mucha ansiedad. Pero en muchas ocasiones, si no lo llevan a cabo de esta manera porque están rebasados, no los conocemos, no van a las instituciones y van con su hoja. Las escuelas se están organizando para hacer documentos como ellos pueden, para tratar de decir, tiene estos síntomas, de manera muy puntual, como ayúdennos. Y son decenas y decenas de niños y niñas enviados por las escuelas. Pocas veces son las familias quienes recurren a este sistema. Eso sí, sí me gustaría como dejarlo dicho. Creo que todos tenemos que abrir muy bien nuestros ojos y llevar a atención profesional, ¿no?
¿Pasamos a la siguiente pregunta?
Sí, es a través de los alimentos. Sabemos que se consumen muchos excesos de azúcares, de harinas ultraprocesadas, de colorantes. ¿Eso es cómo inciden en estas condiciones?
No hay una evidencia. Ya se ha estudiado esta cuestión porque justamente había como una asociación con azúcares, con carbohidratos, gluten, colorantes. En realidad, los estudios científicos, médicos, no tienen una, no validan esta teoría, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, creo que es parte de comprender que cada chico es distinto también. Hay que aprender a observar a nuestros hijos y saber si nosotros percibimos cierta conducta con cierto alimento, pues quizá no quitarlo, porque esta conducta de prohibir o prohibitiva es algo que en ellos es muy complejo de entender y más lo van a desear. Pero científicamente no hay nada comprobado en cuanto a la ingesta de azúcares, a la ingesta de gluten, a los colorantes que fueron como una tendencia para el tratamiento para esta condición. Lo que sí hemos visto es que, y que sí tiene una gran injerencia, es el eje intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro últimamente ha generado un gran auge porque tenemos una microbiota o bacterias que conviven con nosotros diariamente en el intestino, y estas producen neurotransmisores que tienen una injerencia en nuestra conducta, en nuestro humor, en nuestro cerebro. Entonces, obviamente, tener una dieta adecuada, una dieta balanceada, va a generar una mejor microbiota, y una mejor microbiota va a hacer que yo produzca mejores neurotransmisores. Entonces, ahorita esa es una gran área de estudio en estas condiciones neurológicas, en específico con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y también lo está haciendo en trastorno espectro autista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como a todas las personas y a todos los niños con o sin esta condición, tener una alimentación equilibrada, porque estamos teniendo un abuso también de carbohidratos, de azúcares refinados, de colorantes y todo esto, y esto está generando una microbiota inadecuada. No es per se el carbohidrato, sino el impacto que tiene en ese eje intestino-cerebro.
Pasamos a las preguntas que nos mandan por redes sociales en voz de Claudia Castro. Adelante.
Sí, son dos preguntas que nos envía Aremi Reyes, de Líder Informativo. ¿Pudiera considerarse que el TDAH es una discapacidad, o en qué situaciones sí puede serlo? Y la segunda ¿es recomendable la medicación para estos casos?
Me dejó una pregunta complicada, pero el problema es cómo entendemos la discapacidad. Uno es la discapacidad intelectual, que se refiere a la capacidad de inteligencia, y otro que se está describiendo también, esta discapacidad social, es decir, que no tiene las habilidades para una adecuada interrelación. Entonces, coincido que tenemos que ver caso a caso para determinar esta circunstancia. No todos los niños, y en caso de TDAH, tienen una discapacidad per se.
Pasamos a la siguiente pregunta. Adelante. Sí, maestra, adelante.
Te contesto la otra cuestión. El tratamiento para esta condición no es sinónimo de dar medicamento. Creo que es algo que es muy importante y tenemos que tener en cuenta que la base de nuestro tratamiento sería nuestra terapia y nuestro tratamiento multidisciplinario. Se tienen que hacer modificaciones en crianza, se tienen que hacer modificaciones escolares, se tiene que estructurar a cada uno de las personas con esta condición y para eso necesitamos un equipo. Se necesita un equipo donde necesitamos al pedagogo, al profesor, a la familia, a los psicólogos y a los médicos. No todos requieren medicamento. ¿Cuándo decidimos dar tratamiento farmacológico? Cuando los síntomas están poniendo en riesgo al paciente, ya sea que sea un riesgo físico o un riesgo de percepción de autoconcepto o percepción social, porque entonces comienzan a tener justamente conductas o situaciones que van a vulnerar a la persona. Entonces, atendiendo a esto, tenemos que nosotros también ver cuál es el síntoma predominante, porque el tratamiento no es el mismo para todos. Depende justamente del síntoma predominante y dar prioridades. Creo que es importante aterrizar que tenemos que entender que es una condición de vida, es decir, que no se va a quitar. Pueden mejorar los síntomas, pueden mejorar la calidad de vida justamente con un acompañamiento. Y el tratamiento farmacológico es un tratamiento que tiene que ser elegido y personalizado para cada paciente. Hay distintos tratamientos farmacológicos específicamente, desde los medicamentos estimulantes y los no estimulantes, hay los que vienen dirigidos también para la conducta hiperactiva. A veces se tiene que echar mano de otro tipo de tratamientos porque las comorbilidades son muy frecuentes. Y a veces las comorbilidades pueden ser más discapacitantes que la propia condición o pueden generar más vulneración en los síntomas que pueden exacerbar a lo mejor lo que nosotros creemos que es el propio déficit de atención con hiperactividad sin ella. Entonces, creo que esta parte es muy, muy importante de entender. No es sinónimo de me van a medicar, porque llegan a la consulta con ese temor. Y cuando es necesario, hace un cambio de vida, porque mejora la calidad de vida, no nada más del paciente, sino de todo el entorno. Entonces, pero tenemos que aterrizar justamente si realmente lo necesitamos y qué es lo que necesitamos.
Pasamos a la última pregunta. Adelante.
Sí, preguntarle sobre si hay algún mecanismo de vinculación entre los hospitales civiles y las escuelas para ayudarles a gestionar estas situaciones que mencionaban, en las que se ven rebasadas ante estas situaciones de las y los niños.
Maestra Luz Alejandra, adelante.
Sí, de manera directa, como con cada una de las escuelas, que son muchas en Jalisco, no hay como un sistema así. Algo que a mí me gustaría comentar es que la misma Secretaría de Educación tiene su propio sistema, ¿no? Tienen todas estas apoyos USAER que son muy importantes y que sería muy bueno que estuvieran diseminadas en la mayoría de las escuelas o al menos por sectores, porque la verdad es que sí tienen equipos de trabajo. No siempre son quienes dan el seguimiento, pero serían una buena inicio de filtro para que entonces nos los envíen a nosotros a los hospitales civiles, ¿no? Porque, digamos, la propia Secretaría, así como las áreas de salud, tiene su propia organización. Sería muy bueno que se estimulara que todo esto se desarrollara dentro de la Secretaría de Educación. Esto porque además ellos están presentando esta problemática de manera muy grande y no saben qué hacer. Sin embargo, si tuvieran estas células diseminadas en todo el estado, sería mucho más fácil para los niños, para las familias y para nosotros captarlos. No podemos salir y captarlos. En muchas ocasiones se hacen algunas campañas, pero en la mayoría recibimos y atendemos, ¿no?
Gracias. Bien, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos quienes nos siguieron por redes sociales, también a las personas que hacen posible esta transmisión y sobre todo también a la difusión que hagan de este motivo del Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Muchas gracias y que tengan muy buen día.